Muy bien, primero que todo le quiero dar la bienvenida a la iglesia. El día sábado estamos estudiando el libro de Deuteronomio en el incremento 108. Ya saben que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder pues discernir el asunto espiritual que vamos a estudiar y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo lo que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Deuteronomio. Permítame leerles a Deuteronomio 6, del 1 al 3. Y lo van a leer unos cuantos versículos bíblicos para recordarnos del trasfondo de lo que estamos estudiando. Y de ahí pues comenzamos en el incremento, esta información adicional que tenemos para el día de hoy. Deuteronomio 6, 1 nos dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te lo han prometido. Después en el versículo 4 del capítulo 6 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor único es. Recuérdense que la traducción ahí es uno, la palabra es único. Y hemos visto pues la palabra en el hebreo y nos damos cuenta que esa es la connotación que tiene. Después el número 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta parte de aquí es la que nos da saber a nosotros pues estos mandamientos que Dios nos da y comienza con este mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque el pacto que está haciendo Dios con el pueblo de Israel requiere que el pueblo lo ame con todo su corazón. Y eso implica que lo conozcan, porque al conocerlo, pues lo vas a amar. Y para que la ley mosaica funcione, tiene que estar en el corazón del pueblo entero. Y eso causa que haya una prosperidad extraordinaria en Israel. Pero primero tiene que ser presentada al pueblo y el pueblo tiene que entender la palabra de Dios y tiene que conocer estos decretos que les está dando el Señor. Ahora, debido a la dimensión de este libro, que estamos estudiando, que es un libro grande, es uno de los libros principales del Antiguo Testamento, donde se formula pues parte de los cinco libros que se les dio a Moisés, y estos libros pues sientan todo el precedente para el pueblo de Israel. Vamos a darle entonces una explicación adicional, un vistazo panorámico, debido a que los detalles de este pues nos hacen que se nos olvide el argumento total del libro. Estamos viendo pues las partes que lo componen y claro está, a veces nos salimos tanto del tema que se nos olvida cuál es el fluido pues de toda la información que recibe el libro. Hemos visto que los primeros cuatro capítulos tienen que ver con la primera exposición que hace Moisés y lo que está tratando de hacer es motivar a este pueblo debido al fracaso de la primera generación. Moisés está tratando de preparar a la segunda generación para tomar posesión de la tierra prometida. Y lo hace mientras que el pueblo pues se encuentra en duras condiciones en el desierto. Por eso tienen que ser motivados de una forma especial para que ellos se den cuenta de que tienen un futuro extraordinario. El futuro se los presenta a Dios y simplemente Él lo que quiere es que ellos entiendan que el corazón de ellos tiene que estar engranado con el Señor. Y después comenzamos con la segunda exposición que tiene que ver con los capítulos 5 al capítulo 26. Que es la porción mayor de la exposición del libro. Y dividimos esto pues en la mitad con los capítulos 5 al 11, que tienen que ver con el corazón, mientras que los capítulos 12 al 26 tienen que ver con la política, el protocolo, los estatutos. Y lo que quiero es que entiendan pues el motivo por el cual hace todo esto. Primero les dice que el corazón tiene que estar engranado, después les comienza a dar la ley y comienza a desprender las piezas de la ley para que ellos las entiendan de una forma especial. Es muy parecido a lo que hacen aquellas personas que están en el cuando un piloto va a tomar clases ya avanzadas para poder conducir un jet comercial, lo que hace es que esos tableros que tienen ellos enfrente, hay como 100, 110 instrumentos para volar. Y lo que hacen en el curso de entrenamiento es que tapan todos los instrumentos con la excepción de uno. Entonces, al piloto le enseñan qué uso tiene ese instrumento en particular. Y hasta que esa persona lo conozca perfectamente y sepa dónde está ubicado, no abren el segundo, ¿verdad? Ahora abren el segundo y lo hacen familiarizar con el segundo instrumento. Y así sucesivamente, él se va familiarizando con todo lo que existe en ese tablero para que ellos puedan estar completamente al tanto de las funciones que estos desempeñan en el avión. Y de esa manera ellos llegan a familiarizarse pues con el tablero completo y de esa manera ellos pueden en cualquier emergencia, en cualquier situación difícil que se puedan encontrar, tener las soluciones porque saben directamente hacia dónde se dirigen para hacerlo. Y como son muchos, pues ellos, eso es lo que tienen. Ahora lo han simplificado un poquito más con el asunto de la computadora, pero todavía hay una serie grande de instrumentos para que ellos lo sepan lo que está ocurriendo en todo el avión. Ustedes saben que el avión cuando está en el aire a 10.000, 20.000 pies de altura, pues ahí no puede haber errores. O sea, ellos tienen que saber qué está pasando en ese avión en todo momento. Bueno, algo parecido a eso es lo que está haciendo Moisés. Para que este pueblo vuele, si lo podemos decir de esa manera, para que esto emprenda este viaje con el Señor, ellos tienen que conocer las partes que integran todo el plan de Dios. Y lo hace de una manera paulatina, uno por uno por uno. Pero lo que les dice, lo primero que ustedes tienen que tener es esa alianza del corazón. La alianza del corazón, sin eso no tienen nada. Y lo primero que les deja saber es que no pueden tener ningún dios excepto por el Señor. ¿Por qué? Porque están rodeados por estas naciones paganas. Estas naciones paganas tenían y se iban al desastre. Canaán, la tierra que ellos van a poseer, estaba ya en un desliz total y completo. Ya se habían retirado tanto de la realidad que tuvieron que ser sacados por el Señor. Y claro está, el Señor es el dueño de todo el globo terráqueo y Él le da esa porción territorial a Israel. Y eso va a ser el epicentro del mundo. El gobierno central va a ser en esa área de Israel, pues que le estamos mencionando. Y esto es lo que está poseyendo este pueblo en este momento. Él está tratando de comunicar que en el corazón de cada generación, de cada sociedad, tiene que existir la verdad. Y les dije que les quiero enseñar una característica en particular de la estructura de la escritura, porque muchas veces la estructura es más importante que el mismo vocabulario. Estamos viendo la escritura y en esta estructura hemos visto literalmente, en la literatura, pues existe esa presentación que ubica la información en el centro y ese fue el famoso quiasmo que estudiamos. El quiasmo, utilizando la palabra griega para ver que todo lo que él está haciendo está centrándose en lo principal, que es el libre albedrío de la persona. Y ese reside en la vida de la persona. Y todo lo demás protege al libre albedrío de la persona. Y de esa manera es que puedes tener una sociedad próspera, una sociedad que las personas puedan saber que van a prosperar porque la ley los protege. Y es igual para todas las personas. Otras maneras de hacer esto también es voltear ese quiasmo en lo que concierne a la ley mosaica y ponerlo en el orden en que se ejecuta. ¿Y por qué es importante ese orden? Plasmando la parte de abajo, que es la metafísica, y de ahí para adelante la epistemología, la ética y la política, que es lo que a la final conduce la información que da los 10 mandamientos. Entonces, es interesante hacer estudios de las palabras porque eso nos da un nivel, pero se van a dar cuenta que muchas veces el texto está estructurado de cierta manera. Es algo así como este quiasmo que les presenté y cuando empezamos a desempacar las implicaciones nos damos cuenta que enseña todo el diseño de lo que está ocurriendo y de esa forma fue que sacamos las diapositivas que ustedes han visto. Entonces, la estructura es muy importante porque te deja saber qué es lo que está tratando de hacer el Señor. Y claro está, eso requiere palabras para explicarlo, básicamente. Entonces, las palabras, una vez que tú sabes cuál es la estructura, sabes dónde se integran y cómo funciona. Ahora, comenzamos con esta alianza del corazón y nos damos cuenta que Moisés hace esto de un punto muy importante, de este asunto del corazón. Y como notamos, el 50% de este libro tiene que ver con la actitud mental. La actitud mental dirige todas las cosas en nuestra vida. Si tienes una actitud mental positiva, tú puedes hacer cosas que con una actitud mental negativa no la vas a hacer, porque no puedes ver ciertas cosas porque estás pensando en ti. Entras en la subjetividad, en el relativismo. Entonces, si estás pensando en ti, tú no puedes solucionar el problema que tienes enfrente de ti, porque tú mismo te pasas a hacer el problema. Entonces, la actitud mental tiene muchísimo que ver con la dirección que nosotros tenemos en nuestra vida. Ahora, sí podemos decir que eso es algo muy extremo, claro está, pero tenemos que tener en cuenta que Moisés va a morir pronto y él ha vivido pues un tiempo prolongado en la faz de la tierra y él ha podido ver el fracaso del pueblo, fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Él tiene, claro está, era un hombre, ustedes saben que él era un genio, Moisés era un genio en muchos aspectos. Era genio en lo que era construcción, era genio en poseía, era genio en lo que concierne a la milicia, era genio en muchas áreas de sus actividades, tenía una mente prodigiosa. Entonces, él quería cerciorarse pues, de que el pueblo posteriormente tuviera el éxito que esperaba, y él sabía que solamente a través de la palabra de Dios, con las instrucciones que él había recibido, era que el pueblo iba a tener ese éxito. Y ese es el motivo por el cual él se quiere asegurar que esta próxima generación entienda lo que ocurrió en la generación pasada, que fracasó totalmente y murió en el desierto. Haciendo de esta forma algo muy interesante, plasmando la porción histórica del país. La porción histórica es muy importante porque yo les he dicho que la religión cristiana, judía cristiana, porque las raíces son judías, tiene que ver con la historia. La historia es presentada de una forma lúcida, para que sepamos que esto no es una religión, sino es una relación con Dios que habló en el monte Sinaí, le dio al pueblo de Israel todas las instrucciones necesarias para él poner esa embajada aquí en la faz de la tierra, esa ciudad. Entonces, este es el motivo por el cual tenemos este hincapié en la actitud mental que hace Moisés. Y también, ese es el motivo por el cual, de todos los libros del Antiguo Testamento, este es el libro que muchas veces se utiliza como la base de la devoción. Porque ahí es donde está puesto todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo utilizó mucho el libro de Deuteronomio para clarificar eventos y asuntos que tenía que ver con el pueblo de Israel. Por ejemplo, este es el libro que Jesús entonces citó muchas veces y lo hizo extensivamente por la validez que tiene el libro y porque Moisés pues es el padre del pueblo judío. Entonces, el diseño de la sociedad significa que se puede tener una sociedad justa y funcional con el fluido de esta información. Esta información es importantísima porque permite que las cosas vayan al lugar correcto. La alianza del corazón, el lenguaje, la mano de obra, el matrimonio y la vida. Como pueden ver, todo esto es parte de la organización divina que es el que hace todas las cosas. Él es el creador, él es el que dispone cómo va a funcionar todo este asunto que él ha preparado. Y no podemos llegar al asunto de la vida abundante sin que estas partes en la sociedad funcionen correctamente. Ahora, ustedes pueden ver la simpleza lo simple que es el diseño. El diseño, a través de los años, con el paganismo, porque se ha infiltrado el paganismo en las cosas de Dios, con la sofisticación del hombre, ha cambiado palabras y ha cambiado definiciones y ha hecho cosas de esto algo mucho más largo de lo que debe ser, dándole la oportunidad para cambiarlo. Mientras más lo extiendes, más lo puedes cambiar, porque más variables tiene dentro del progreso, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido en esto. Pero cuando van al inicio, se dan cuenta de lo simple que es el proyecto. Ese es el motivo por el cual entonces nos estamos concentrando en la alianza del corazón. Y para hacer eso, pues regresamos a esta diapositiva que hemos visto varias veces. Y desde el capítulo 6, el versículo 6 al 9, podemos ver la estructura que esto tiene. Y aquí les voy a poner, entonces, del 6 al... no traje aquí el 6 al 9, fíjense, discúlpeme. Se los leo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Él está diciendo que el pueblo tiene que ser entrenado desde jóvenes. O sea que la sociedad va a ser el resultado de la programación que le das a los hijos. Ese es el resultado de una sociedad. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el proceso por el cual pasa Cuba, cuando recién entra el comunismo, Había una forma de pensar. Lo primero que hacen ellos es tratar de expulsar de una manera u otra, con la presión que ejerce el sistema, a las personas que habían tenido, porque les comienzan a confiscar las cosas. Entonces las primeras personas que salen son las personas pudientes. Salen los médicos, salen las personas de negocios, salen las personas que tienen capital, salen las personas que han estudiado, o sea, la fuga de cerebros. La fuga de las personas que han logrado establecer negocios y comercio en el país, porque ellos quieren devastar eso para implementar el nuevo sistema. Eso saca a parte de la sociedad y comienza el sistema de inculcación. Y el sistema de inculcación, entonces, ponen a los niños ya no a ver la parte judeocristiana, que Cuba tenía esa base, pero estaba muy alejada de esa base, definitivamente que eso era el problema que tenía. El catolicismo, pues, enseñaba el catecismo, no era suficiente la información, sí habían rituales, pero información fidedigna acerca de la palabra de Dios estaba lejana. Entonces, pero de todas maneras ellos entienden que eso es lo que le pone el freno al avance comunista. Entonces, lo primero que hacen es erradicar eso, sacarlo, extirpar toda esa información y empezar a proponer el sistema marxista-leninista en los colegios. Entonces, ahora comienzan los niños que entran al colegio de 2, 3 años y eso es todo lo que estos niños van a estudiar, y van a comprender y van a saber. Ellos no saben nada de Dios, ellos saben todo lo referente a lo que impulsa este sistema, porque son parte de este sistema, y eso habla pues de la evolución y habla de sistemas diferentes, pero Dios ni que se hable de eso. Entonces llegas a tener un pueblo que cuando transcurres 20 años, 30 años, ya tienes una nueva generación de personas que están inculcadas con ese sistema de pensar, y hay algo muy interesante en el hombre que siente terruño por las cosas que él ha aprendido. Esa es su manera de vivir, esa es su ética, ahí tiene su epistemología, ahí tiene su metafísica, esa es su realidad, en otras palabras. Y si esa es tu realidad, entonces tú vas a estar cómodo con el sistema, aunque tengas poco, de todas maneras, pues con las mentiras que te dicen, tú vas a creer lo que tienes y vas a vivir, el hombre se acomoda a todo. Ahora, la excepción es aquellas personas que están escuchando la radio, como la Radio Martí, la radio que salía de los Estados Unidos con información, pero sentían temor de saber lo desconocido, ¿okay? Porque ellos, se hace propaganda, porque hay tanta propaganda, tanta cosa. Lo que trato de decirles es que ese sistema incurre en la nación desde jovencitos. Y eso es lo que ha pasado con Venezuela ya. Ya el pueblo de Venezuela también está muy retirado. Y algo que ha sucedido aquí en los Estados Unidos, que el sistema pagano ha entrado, lleva más de 70 años, 80 años, inculcándole a los jóvenes todo lo que ahora se propone. Eso va progresando, estamos ya en la época de la ideología del género, lo cual está destruyendo a generaciones, quiero que sepan. Lo que hace es destruir el matrimonio. Destruyes el matrimonio, destruyes la base fundamental de lo que es la vida. Ustedes ven la cantidad de personas jóvenes que están cometiendo se están suicidando, pues no tienen otra salida, no ven las cosas como son, y hay un problema gravísimo en todo esto porque el diseño está siendo ignorado. Les digo todo esto porque si Israel no se apegaba con el corazón a la palabra de Dios para amar al Señor y era inculcado con la palabra de Dios como Moisés se lo está diciendo, también se perdía y a la final terminaba como los países paganos. Y eso es lo que no quería él que sucediera en Israel. Ahora él sabía que a través del tiempo comienza a mermar. Una de las peores cosas que le puede suceder a un país es la prosperidad. Usted dirá, bueno, se volvió loco el pastor, ¿cómo es eso que la prosperidad es mala? La prosperidad es buena para el estándar de vida, pero la prosperidad causa que la persona se olvide de Dios. Y si se olvida de Dios, entonces viene la complacencia, viene ya admitir todas las cosas. Se olvidan de qué fue lo que los trajo a ese nivel alto, que era Dios y sus principios. Entonces ahora tienes el dinero, puedes hacer lo que te dé la gana, como una vez sido inculcado con la palabra de Dios muy profundamente, entonces ahora tienes una serie de avenidas en las cuales tú puedes entrar para hacer lo que tu naturaleza pecaminosa quiera, pues le das rienda suelta y no te das cuenta que hay otros sistemas que quieren tomar el poder. ¿Ok? Y eso es lo que ha pasado aquí. Nosotros estamos al borde, ya les he dicho que nosotros hemos estado al borde de esto, en estos momentos se ha detenido un poco, pero todavía esto cambia y inmediatamente se viene abajo porque resulta que esta inculcación de las mentiras todavía está vigente. Y eso es como hacer que un barco grande dé la vuelta. No puede dar la vuelta ahí nomás. Si eso se da un vuelto, no, porque es muy grande. O sea que para darle la vuelta a este barco que es los Estados Unidos se requieren 10, 15, 20 años. Pero el periodo que tienen las personas gobernantes son 4 años. y si tienes suerte, 8 años. Y si viene otra cosa después, el barco, si lo lograron hacer así, ya comienza otra vez a darle el otro rumbo, que es el rumbo de la perdición. Entonces, todavía se requiere también en los otros países, siguiendo lo que es la palabra de Dios, la alianza del corazón, querer al Señor, conocer al Señor. Y son las personas que llegan a formar la parte de la faz, de la sal de la tierra, las que van a detener el asunto. Porque Dios, para bendecir a la sal de la tierra, que es el que preserva la nación, bendice a la nación. ¿Okay? Pero aquí lo que va a hacer el cambio es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Si no pasa eso, esto se va de mal en peor. Bueno, de todas maneras, aquí nos está hablando cómo traer la palabra de Dios a nuestro corazón. Y después nos da el procedimiento. Y después pasa por alto y llega a los versículos 20 al 25, donde termina. Ahora, dejando una porción del texto, desde los versículos 10 al 19, donde nos habla de las distracciones. Yo se los voy a poner, los versículos del 10 al 19. Estas distracciones son destructivas y desvían nuestra atención al de la palabra de Dios. Y claro está, esas cinco interrupciones o distracciones que están en esta lista tienen que ver con lo siguiente. Y de paso son serias y hay que prestarle atención porque no tienen que ver con un texto al azar, no tienen que ver con un texto al azar. Se está diciendo las cosas como van a suceder, porque recuérdense que Dios es el creador y Dios puede ver el futuro tan nítidamente como el pasado, como el presente. Entonces, Él le deja saber a la raza humana cuáles son los resultados de las escogencias de tu propio corazón. Si tú eliges una cosa, esto va a suceder. Si eliges esta cosa, esto va a suceder. Y la manera más dramática de presentar esto, y yo se les he puesto aquí, es que si tú tomas la decisión, tú estás aquí arriba, aquí en este edificio, y tú tomas la decisión de brincar, pues esa decisión de brincar que te va a echar aquí abajo es muerte, sin duda. A esta altura, no es que Dios te va a levantar a ti, te va a decir. Aunque le pidas al Señor, bajando, sálvame, Señor, ya tu decisión fue hecha y ahora la gravedad te va a llevar a la tumba. Que así de simple, porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y eso es lo que se le está tratando de advertir al pueblo de Israel. No se vayan a desviar, porque estas son las consecuencias, son los resultados de tus escogencias. Tú tienes libre albedrío y tu libre albedrío. Tú vas a cosechar lo que siembras, es lo que dice él. Entonces, en Deuteronomio 6, del 10 al 19, nos dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, fíjense lo que está diciendo, te voy a bendecir con cosas que tú no trabajaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste. Cuando ustedes compren una casa, recuérdense de este versículo, porque esa casa tú no la edificaste y el Señor te la está dando. Muy interesante, ¿verdad? Y después, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Está hablando, te llega una tremenda prosperidad, no te olvides del Señor. No vayas a poner el dinero como la fuente primordial de tu felicidad, porque no lo es. El dinero es un sirviente. No es tu señor. El que pone al dinero como señor, ahí fue que cometió el error. Entonces, ¿qué te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. En otras palabras, a Él es la gloria y la pleitesía para siempre. Y por su nombre jurarás. Versículo 14. No te andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Ahí usted se da cuenta que él está diciendo, mire, estos pueblos que están ahora están fracasados completamente, lo que traen es la perdición, en estos pueblos no hay amor verdadero, puede haber parejas que verdaderamente se amen, pero más que todo lo que hay es amor eros, o sea que es perdición solamente porque sensualmente te sientes bien estar con una persona. Pues entonces tú vas a cambiar de persona a persona para ver quién es la más bonita y la que más te da ese éxtasis que tú estás buscando. O sea que ahí no puedes edificar nada con una persona que no tiene ese amor genuino. Yo estoy por hacerle un estudio acerca de esto que es interesantísimo, que te habla de lo que es el matrimonio y, escuchen esto, de los cuatro amores que incluyen. No solamente del amor agape y del amor fileo. Contiene el amor eros también, el amor sexual. y también contiene otro amor adicional. Y es el único lugar donde se encuentran los cuatro amores. Y esa es la manera en que tú sabes que es el matrimonio el que sirve. Fuera de esa relación no existen esos cuatro amores. Entonces eso es lo que vamos a ver posteriormente. Y es una adición a lo que hemos estudiado nosotros, porque yo les he hablado mucho acerca del amor agape y el amor fileo, que se basa en qué, quién es la persona, ¿verdad? Pero no he hablado del amor eros dentro del matrimonio, porque hay algo interesante dentro del matrimonio, que hay un atractivo sexual en el matrimonio, es parte del paquete. Entonces, después el versículo 15 dice, porque el Dios celoso Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentarás a Jehová, tu Dios, como lo tentaste en Masá. Guarden cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová tu Dios ha dicho. Fíjense que hay algo muy interesante. Aquellas personas que están creciendo espiritualmente llaman al Señor, Dios se encarga de echar afuera a sus enemigos. Porque hay personas, quizás no lo creas, pero hay personas que te envidian, hay personas que te tienen odio, o que tú no lo conozcas, casi no lo sepas, solamente porque les da por hacer eso, pues te tienen odio. El judío pasa mucho por eso, simplemente por el hecho de ser judío, sin haber hecho nada, tiene odio de personas que están en el sistema cósmico y han crecido en el sistema cósmico y han sido inculcados con el odio del sistema cósmico. Así de simple. ¿Te das cuenta? Pero si tú estás con el Señor, Él se encarga de mantener todo eso a distancia de ti, lejos de ti, paz y tranquilidad, como solamente Dios lo puede dar. Entonces, ahora lo que quiero enseñarles es, de nuevo, esta diapositiva. Muy interesante, y mientras más la veamos, más fácil podemos entender de qué se trata todo esto. De paso, esto se puede utilizar en la apologética, porque aquí, de aquí van a emanar preguntas que tú le puedes hacer a una persona para que esa persona vea su posición. En otras palabras, a través del uso de estas palabras que estamos viendo aquí en este edificio, tú puedes preparar el terreno en el cual tú vas a sembrar la semilla del Evangelio. Porque lo que hace es que esto va a dejarles saber a ellos qué posición tienen ellos en estos momentos, cosa que generalmente no han pensado, porque no entran a esa parte profunda de los componentes de lo que piensa un ser humano y por qué piensa, y cómo es, cómo, qué verdad tiene y por qué cree que es la verdad. Eso, todas estas cosas son importantes y vamos a tocar algo de eso hoy, quizá en la segunda clase, pero es muy importante. Entonces, este edificio es importante. Si piensan en el nivel inferior, que es la metafísica, ahí es donde estamos hablando de lo trascendental. Lo que trasciende el tiempo y el espacio, lo que trasciende lo que se puede ver con los sentidos. Es lo que está atrás de nuestros pensamientos y lo que edifica la epistemología, se edifica sobre esa metafísica invisible. Porque es, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Que viene siendo la ética, pero la verdad es lo que se está buscando. Entonces, aquí vemos que esto nos deja saber y representa lo que debería estar ocurriendo en nuestro corazón. Es como tomarle una radiografía al corazón de la persona con esto. Ese es el aparato que nosotros utilizamos para sondear el corazón del incrédulo. Muy importante. Y esto se encuentra con otras palabras en la Biblia, pero nosotros estamos viendo que con un cuidadoso estudio vamos a las profundidades de lo que Dios ha hecho. Y tú le puedes preguntar a la otra persona, si una persona, por ejemplo, tú le haces la pregunta de que ¿por qué no cree que existe Dios? Y te va a dar motivos por los cuales cree que no existe Dios. Entonces, eso es una decisión ética. Él está juzgando la palabra de Dios, está juzgando a Dios el Creador. Él tiene algo superior, porque solamente te puede decir eso si tiene una ética que está sobre una epistemología, que está sobre una metafísica que la respalda. Entonces, eso viene de un lado completamente diferente. El asunto es que nosotros debemos comprender cómo hacer esas preguntas para llegar al meollo y de que la persona se dé cuenta de que lo que está persiguiendo es vacío, que no tiene, ahí no va a encontrar absolutamente nada. Entonces, una vez que eso está preparado y está desarmado, entonces la persona se va a dar cuenta que en realidad está en un engaño. Yo he utilizado, no sé si aquí se los he presentado, pero no sé si toda la gente está aquí. Yo sé que ella ha estado aquí cuando yo dice, y tú has estado aquí, no sé si tú hayas estado aquí.
Sí, la cosita que tienes guardada ahí.
El papelito. Ok. Yo tengo un papelito aquí muy interesante que lo he utilizado, pues, para diferentes conversaciones. Y es una conversación suave, tranquila, pero este papelito de aquí le deja saber a la persona que la persona, en realidad, la verdad, es falible. Que piensa que sabe la verdad y jura por esa verdad que tiene, pero en realidad, cuando investiga un poquito más profundo, se da cuenta de que no era como él pensaba o como ella pensaba. Y eso, claro está, descalabra esa posición. Derrumba la posición de infalibilidad que tiene la persona en su corazón. Entonces le permite, bueno, si tú yerras en esto, imagínate errar en lo otro. Sería horrible errar en algo tan importante como tu vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo muy parecido a este edificio en el sentido, mucho más rápido, lógico, que a la persona, pues, le deja saber que está en un error. Y ese error, y yo se lo voy a presentar a ustedes, porque no crean que aquí está el papelito. Yo tengo varios papelitos de esto. Y yo quiero que, además, se los voy a pasar a ustedes. Te lo voy a pasar a ti porque yo sé que no lo has visto. Solamente lo vas a leer una vez. Haz un vistazo. Y quiero que me digas, una vez que lo veas, cuántas Fs hay aquí. Okay, tres. Yo también, ya ustedes hablan inglés y entienden el asunto bien, ¿verdad? ¿Cuántas Fs hay ahí? Okay. ¿Cuántas?
Tres.
F, la palabra F. ¿Cuántas?
Dos.
Ella ve dos, tú ves tres y tú ves tres. Aquí hay seis Fs. Interesante, ¿verdad? Es interesante porque yo estoy seguro, porque yo lo que le hago es una pregunta adicional. ¿Estás seguro que hay tres? Sí, seguro. Vuélvelo a leer. Y tú lo vuelves a leer y tú vas a decir, ahí hay tres.
Déjame decirlo otra vez. Yo vi tres.
Entonces, o me crees a mí o le crees a lo que estás leyendo.
No, sin duda.
No, o sea, o le crees a tus ojos que estás viendo el asunto o me crees a mí. Muy interesante. ¿Cuántas ves?
Tres.
Ok. Sí. Es muy interesante. O sea, le vas a decir, o me crees a mí o le crees a lo que estás leyendo. ¿Y tú crees a tus ojos o crees?
No, pues, te creo.
¿Sí?
Sí. Y tú dices que son seis.
Ok. Seis.
Ahora sí la vi.
Vio seis. Ok. Sí, bueno, no te lo voy a bajar porque es la misma cosa.
Milagro.
Bueno,
okay.
No.
Milagro de bebé 100.
Ay, sí, lo estoy volando.
No, ve, chico,
por favor. ¿Ya?
Tres, no.
Te llevé tres, ahora subió de dos a tres.
Sí. ¿Eh?
Ok. No, no, yo sé, pero es que no voy a prolongar porque estamos grabando. Comenzamos con la primera. La primera F es finish. Hay una F, ¿verdad? Finish. Y después la segunda es files, ¿verdad? Van dos. Are the result of years of scientific study combined with the experience of many years.
Ok.
Ahí hay uno. Sí.
Las
personas
ya
okay.
La pregunta
entonces,
es ¿cuántas Fs hay?
¿Cuántas Fs hay? Ahora, parece una cosa increíble de que estamos hablando con personas hispanas, ¿verdad? No con americanos. Pero resulta que el proceso educativo norteamericano ya te ha hecho ver las cosas de esta manera.
De esa manera.
¿Okay? Porque lo que sucede en tu cerebro, para decir lo que pasa, pues.
¿Y no te das cuenta?
Lo que pasa en tu cerebro es que tú estás leyendo la OF como OV. Of. Entonces no la ves. Ahí la tienes enfrente tuyo como la verdad del Evangelio de nuestro Señor. Enfrente tuyo lo tienes, pero no la ves. Entonces una vez que la persona escucha esto, pues se siente descalabrada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no la haya visto? O sea, fallo. ¿Cómo puede ser? Bueno, Una de las cosas que este modelo que tienen ustedes aquí, y que esto lo vamos a expandir más adelante, hace es que te deja saber que tienes un problema. Y que ese problema es ceguedad. La palabra de Dios nos dice que el mundo ha cegado los ojos del Evangelio a estas personas. Que eso es lo que dice la palabra. Y es así. La palabra, la persona ha sido cegada en este mundo y no puede verlo. El Evangelio tiene. Entonces, para que esta persona pueda ver, porque si tú le dices a una persona que Jesucristo murió por tus pecados para que tengas vida eterna, porque tú estabas muerto, es que estás hablando, no entienden el asunto, tú estás hablando, pero es que no entiendo. Entonces, cuando tú pasas por este proceso que tenemos aquí a través de este edificio, ellos comienzan a ver algo diferente. Antes no lo veían, pero viene la explicación como la que les di. El cerebro capta la OF como una OV. Entonces, no lo ve. O ve o no lo ve. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, eso es algo que al traer esta información, especialmente cuando vamos a la metafísica y pasamos por la ética y la epistemología, entonces les dices dónde está el error. Aquí está el error de lo que tú has venido pensando en el transcurso de tu vida. Y es un error. Ahora, si tú le has presentado esa tarjetita, ya se descalabraron, entonces cuando tú le presentas esta información, bueno, ahora sí me pusiste en duda, déjame pensar en el asunto, porque esto está, con tus propios ojos te han engañado, tus propios ojos, ¿no? Tú no utilizaste mis ojos para leer eso, ¿verdad? No, tus ojos, okay. Entonces, es algo muy interesante, porque esto lo que va a hacer es que nos abre los ojos.
Lo mismo sucede con la política. En la política han engañado al pueblo norteamericano,
y sí.
Hoy en día piensa
de esa manera y no tiene otra manera de pensar.
Sí,
sí, es correcto. Eso se logra pues a través del sofismo, que es lo que utilizan ellos. Entonces, lo que trato de decirles a ustedes es que aquí hay algo sumamente interesante. Y lo interesante es que nosotros tenemos como parte de la palabra de Dios, porque esto simplemente es la estructura. Estuvimos hablando de estructuras al comenzar. La estructura es a veces más importante. Esta estructura de la palabra de Dios le permite ver a la persona la realidad. Eso tiene que ver con un creador. No se hizo solo, ni es evolución, alguien ha hecho este proceso. Y si tú sacas al creador de la ecuación, entonces te vas a quedar con un lugar vacío, con el nihilismo. El nihilismo es que aquí no hay sentido de las cosas, esto es puro todo fortuito, entonces cada quien hace lo que quiere y lo que puede porque esto se va a acabar, y entonces se acabó el orden, se acabaron la ley mosaica, se acabó los 10 mandamientos, que es lo que mantiene el orden. Entonces viene la destrucción por medio del otro sistema. Entonces lo que nos interesa a nosotros hacer es para la defensa del Evangelio y para que las personas se den cuenta de nuestra posición, es explicar las cosas más detalladamente. No es asunto que voy a entrar y le voy a dar el Evangelio a la persona. No, una vez que llegas a cierto nivel de conocimiento, lo puedes hacer de una forma más tranquila, en una conversación. Y esa conversación hace que la persona se dé cuenta, estás platicando con ella, estás conversando y esa persona se da cuenta de esto. Ahora, no quiere decir que esa es la única manera en la cual tú puedes atraer a una persona al Señor. Porque simplemente a veces la persona ya está tan lista que el Señor la ha preparado por su vivencia, por las cosas que le han pasado, que simplemente le presentas el Evangelio y la persona cree. ¿Okay? Ahora, el asunto que nosotros queremos es que la persona se salve. ¿Qué sistema utilizamos? Pues eso, hay muchos sistemas, muchas maneras de hacerlo, pero no estamos vendiendo jabón, ni mucho menos. Aquí lo que estamos presentando a la persona es la realidad. Es la realidad. Aquí hay un creador, el creador es Jesús. Jesús, el Mesías, el mismo Mesías es el mismo creador, porque el Padre hizo todas las cosas a través de él y él mantiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero ellos tienen que llegar a ver por qué, cómo es posible que esta persona y este Dios haga todo esto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La metafísica simplemente es un término académico que se refiere a la existencia y el motivo por el cual les sigo enseñando pues la diapositiva que les he estado presentando, que a pesar de que está cargada con una connotación académica, las buenas nuevas es que solamente hay dos o tres interrogantes que tienen que ver con toda la vida. ¿Oyeron eso? Cuando hablas de la vida de un individuo, Dios lo ha diseñado de tal manera que hay solamente dos o tres interrogantes que necesitas abordar para que la persona pueda abrir los ojos. Entonces, tienes que quitarle las vendas primero. Para que le brille el Evangelio, porque ellos están tapados. El Dios le ha cegado los ojos. Entonces, para eso hay que quitarlo para que vean el Evangelio y después tomen su decisión. No quiere decir que van a aceptar el Evangelio, simplemente que los has ayudado a quitar la venta para presentarles el Evangelio. Ahí viene la alternativa a lo que ellos han tenido anteriormente. Pero sin insultar a la persona, sin socavarla, sin vejarla, sin decirle que estúpido, ¿cómo es posible que tú estás creyendo en esas tonterías? No, nada de eso. Porque esa persona ha vivido con ese sistema y eso es lo único que entiende, eso es lo único que tiene. Entonces, lo que quiero hablarles entonces es acerca de lo que es el relativismo moral, la justificación y los procedimientos para una guerra santa. Porque aquí resulta que el pueblo de Israel va a entrar a poseer y tiene que ocurrir una guerra santa. ¿Okay? Tiene que ocurrir una guerra santa y eso va a ocurrir debido a que el pueblo que existía en ese lugar estaba basado en un relativismo moral o subjetivismo. Yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que tengo que hacer, y cada quien con eso se hace desastre. Y después vamos a ver lo que es la justificación para de esa manera, pues, ver cómo la palabra de Dios hace que estas cosas se alineen y funcionen de la manera que deben de funcionar. Para nosotros nos ayuda mucho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender que la palabra de Dios es la que endereza todo. Nosotros no endereçamos, simplemente le hacemos caso a nuestro Señor y las cosas se alinean enfrente de nosotros. Las personas que nos ven se van a quedar atónitas de ver, bueno, ¿y cómo es que esa persona prospera? ¿Cómo es que esa persona está feliz? ¿Cómo es que esa persona tiene esta manera de pensar? ¿Y por qué tiene esa sonrisa en los labios? ¿Y por qué dice good morning? ¿Y por qué dice hello? ¿Verdad? Porque hay muchas personas que están tan amargadas, están tan metidas en el relativismo moral en su propia mente, que ni siquiera tienen tiempo para decirte hola. Están tan ocupados, están en su propia mente con estas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas maravillosas que has hecho para nosotros. Te pedimos que estas cosas en nosotros tengan la producción máxima para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.